Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Hermosa canción, Carlos, que has elegido, muy representativa de todo lo que hemos venido charlando. Imagino que tiene que tener una vuelta muy emotiva para ti, ese vínculo de niño con la dictadura uruguaya y con los exiliados, y luego participar del GIAF, tú lo nombrabas, al grupo de investigación de antropología forense.
Forense.
Creo que ahí está.
Sí.
¿Cómo de alguna manera aquel ciclo, no digo cerrarse, pero parece como volver a encontrarse contigo desde otro lugar, ¿verdad? ¿Qué significó estar en ese equipo? No sé si tú participaste de alguno de los hallazgos, no sé en cuáles son los lugares en los que estuviste trabajando. Nos parece muy rica que nos contaras esa experiencia con el GIAF.
Sí, eso, la verdad que fue una experiencia muy rica, conocer de primera mano. Eso también me permitió abrirme luego a proyectos similares en Argentina, en la provincia de San Juan, sobre todo, con otro equipo, el CIA. Me permitió conocer de primera mano cómo se realizaba la investigación en Uruguay. Yo estuve trabajando en el Batallón 13 y en el SMA, que están contiguos, digamos, Servicio de Material de Armamento del Batallón 13, y también en la Tablada Nacional. La Tablada Nacional, bueno, era la base Roberto, pues, el principal centro clandestino de detención, tortura y asesinato de la última dictadura cívico-militar. Fue un centro clandestino muy particular porque fue muy grande, por ahí pasaron un mínimo de 400 personas secuestradas. Es el lugar de Uruguay donde más detenidos desaparecidos fueron vistos por última vez, unas 13 personas. Duró muchos años, al menos 8 años, casi juraría, apostaría que hasta después de los pactos del Club Naval estuvo en uso. Y fue también el campamento, digamos, en la base de operaciones de la OCOA, el Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas, fue su sede central. O sea, no solo fue centro clandestino, sino su cuartel general clandestino, secreto, digamos, de donde se ejercía la represión clandestina y los secuestros, ¿no? Me permitió trabajar en la Tablada. En la Tablada Nacional hicimos excavaciones en el interior del edificio, siguiendo ciertos indicios que eran pistas falsas, deliberadamente falsas, que también te da un poco idea de cómo funciona todavía, ¿no?, la mentira en Uruguay por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía, intentando desorientar la investigación. Y a raíz de eso, aunque no los hallazgos fueron negativos en el sentido de la búsqueda de detenidos desaparecidos, también nos permitió abrir un poco el espectro de lo que se está buscando, ¿no? Quiero decir, nosotros hemos intentado abrir un poco el espectro, decir que la búsqueda de los desaparecidos es muy importante, pero hay que abrir un poco más, no solamente la búsqueda de los desaparecidos, sino que los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Uruguay son muy variados. La desaparición forzosa es uno de ellos, pero las torturas sistemáticas, la violencia sexual, los secuestros, la prisión política, el robo de niños, todo eso también son crímenes de lesa humanidad que hay que investigar y que dejan trazas materiales, trazas que pueden ser investigadas desde la materialidad, evidentemente vinculándolo con el resto de fuentes, como son los propios testimonios de los protagonistas o las fuentes escritas que puedan quedar en archivos, ¿no?, en aquellos archivos que se van abriendo, desclasificando, de los que hay acceso. Todo ese espectro de fuentes históricas, ¿no?, materialidad, testimonios orales y documentos deben ser investigados, ¿no? Y eso nos permitió entrar en la Tablada Nacional y en otros centros clandestinos que venimos trabajando también, como los vagones de Canelones, en la ciudad de Canelones. Es un centro clandestino también particular, porque es mucho más pequeñito, pero tiene la particularidad de que fue gestionado por la policía, supeditado, ¿no?, a las Fuerzas Armadas, pero a los que ejercían la represión directa allí era la policía, la jefatura de Canelones. Y bueno, eso nos ha permitido, por ejemplo, empezar a investigar desde ese punto de vista estas materialidades represivas, estos centros clandestinos, estos campos de concentración particulares de las dictaduras del Cono Sur, y que tienen todavía mucha, mucha información que aportar, incluso pueden ser pruebas judiciales para juicios que se desarrollen. En el caso de los vagones lo hemos visto claro porque el proyecto arqueológico permitió documentar el lugar donde estaban esos vagones. Lo hemos visto, por ejemplo, en fotografía aérea del año 80, lo hemos visto en las excavaciones arqueológicas porque hemos sacado los patines donde estaban apoyados esos vagones. Así que ya los testimonios empiezan a tener un arraigo físico indiscutible, y además se han abierto diligencias por parte del fiscal Percival en contra de los tres policías responsables del lugar. Entonces vemos cómo tiene un recorrido también judicial estas investigaciones y que pueden suponer pruebas para encarcelar a los genocidas, ¿no? Entonces la experiencia mía del GIA fue muy fructífera en ese sentido, ¿no? Porque me permitió acceder a estas, lo que llamamos materiales represivas, ¿no? centros de represión, y investigarlos con esta mente un poco más abierta, ¿no? Unir todas las fuentes históricas que tenemos en la mano para dar un relato un poco contundente sobre lo que ahí ocurrió, ¿no?
Hay algo así que a mí me resuena, porque pensar, por lo menos para los legos como yo, en arqueología, es pensar en la búsqueda de restos prehistóricos, de cosas arcaicas. Y yo creo que esto de la arqueología, indagando en algo que también puede ser pensado como la irrupción de un momento prehistórico en nuestro país, ¿no? Y tratar de hacer historia con aquello que estaba oculto, enterrado, soterrado, digamos, por parte de los fascistas, ¿no?
Sí, a veces intentamos adaptar la realidad a nuestras disciplinas. Creo que sería interesante empezar a adaptar nuestras disciplinas a la realidad. A veces, claro, me presentaba Alejandro diciendo antropólogo. No, yo soy historiador, porque en España la arqueología estaba dentro de historia, ¿no? Ahora sí que hay una carrera de arqueología específica, pero cuando yo estudié, los arqueólogos estudiábamos historia y nos especializábamos en arqueología. Si tú vas a la Facultad de Humanidades de Montevideo, te llaman loco por decir eso, porque arqueología es una cosa, historia es otra, y no nos miramos. Pues cada uno tenemos nuestra parcela de investigación acotadita, y a ver si va a venir un arqueólogo a mirar un documento que él no sabe, y el arqueólogo a ver si va a venir un historiador a ver esta materia que él no sabe, cuando la materia la estudian los sociólogos, la estudian los arquitectos, la estudian los geógrafos. Entonces creo que deberíamos abrir un poco más la mente y empezar a utilizar todas las fuentes que tenemos a mano y combinarlas de la forma más fructífera posible, porque esas barreras disciplinares están en nuestras cabezas, no están en la realidad, me parece. Invito a la interdisciplina, y esos proyectos de extensión de los que hablaba antes, que llevamos nosotros, son completamente interdisciplinarios. Tenemos psicólogos sociales, arquitectos, sociólogos, historiadores, antropólogos y arqueólogos. Así que invito a que la gente abra la mente y se deje ya y derribe esas barreras disciplinares que tanto daño nos hacen.
Sin duda que el especialista miope termina mirándose el ombligo, ¿verdad? Decía Pierre Nora que la memoria es el presente del pasado. Y recuerdo que en una de las imágenes que mostraban los compañeros del equipo del GIAF, en las fotos aéreas mostraban cómo detectaron el movimiento o la desaparición de unos árboles que estaban en un lugar y que en las siguientes fotos aéreas de años siguientes esos árboles no estaban, y eso les dio el indicio para entender que había habido removimiento de tierra, y esto parece que tiene alguna punta con aquello que se conoció como la Operación Zanahoria. Sí. Te pregunto si sabes algo de esto, y además me parece que es muy interesante poder aterrizar un poquito más esto que decía Pablo, ¿verdad? El trabajo más concreto de ustedes, no solamente por reconstruir la historia y la memoria, sino el trabajo más concreto, las herramientas que trabajan. Yo quiero que después nos cuentes un poco de lo que es tu trabajo en el Valle de los Caídos, pero también porque vi esas imágenes de ustedes en la tierra, moviendo con cepillos, con espátulas, buscando. Ahí hay una cosa muy interesante también para conocer. Pero arranquemos por el principio. ¿Conociste esas fotos de movimientos de tierras?
Sí, claro. Y es que, bueno, es algo que ha pasado también en Argentina y en Chile, ya pasa en España. ¿Cómo se modifican los paisajes y las arquitecturas para ocultar, ¿no? Con el fin del ocultamiento. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con todo lo que tenemos a mano, y la fotografía aérea histórica es una herramienta muy poderosa porque te permite ir viendo la evolución. Como decía antes, por ejemplo, en el caso de los vagones de Canelones, esos vagones que parecían medio míticos, la fotografía de 1980 aparecen los vagones in situ, las garitas de vigilancia, todo eso luego quedó destruido intencionalmente, los vagones se sacaron y las garitas se destruyeron. Pero bueno, lo vemos en fotografía aérea, y luego con un análisis de arqueología de arquitectura que le llamamos, pues vemos, por ejemplo, los negativos de las escaleras que subían a las garitas, el arranque de la garita, entonces podemos reconstruir cómo era la fisonomía del centro clandestino. Y bueno, aunque ahora venga el policía que fue responsable en su momento y diga que no es así, pues le estamos demostrando con pruebas que aquello era así. En el caso del batallón 13 o del batallón 14 también se ha visto cómo se plantaron árboles para ocultar zonas donde luego ha habido hallazgos, y es bastante probable que se construyeran galpones militares para ocultar cuerpos, pero bueno, eso hasta que no se excave y no hay ninguna herramienta mágica, ¿no? Por ejemplo, el georradar tampoco te permite saber con claridad, porque si es un cimiento de un edificio que tiene diferentes fases o que tiene una capa de hormigón muy potente, el georradar tampoco traspasa y no puede llegar a decirte si hay una fosa o no. Te puede dar un indicio, por ejemplo, hasta que no se excava y no se comprueba, no se puede saber. En el caso del Valle de los Caídos, por ejemplo, vemos algo parecido, ¿no? Todas las casas de los barracones de los presos políticos, de los esclavos del franquismo y de las chabolas de las mujeres y los hijos de los presos políticos, todo aquello, una vez que terminó las obras del Valle de los Caídos, todo eso se destruyó intencionalmente y se plantaron pinos. Se generó un paisaje de tal forma que tú, cuando entras a Valle de los Caídos, son varios kilómetros de carretera y ves un monumento fascista arriba del todo, y todo te lleva a mirar, ¿no?, hacia el monumento y acceder por las carreteras hacia el monumento. Sin embargo, ¿no?, y esos pinos, esa repoblación oculta ese otro paisaje que nosotros lo que intentamos es rescatarlo y redirigir la mirada y los itinerarios. Pues es un poco lo que tenemos en mente con este proyecto, y no ir directamente al monumento fascista, sino poder ir pasando por esos barracones de los presos políticos, ver esas chabolas que son construcciones precarias de los familiares, las mujeres y los niños de los presos políticos, de tal forma que cuando llegues al monumento lo veas ya con otros ojos, ¿no? Porque has visto ese paisaje que intentó ocultar la dictadura y que estamos rescatando con la arqueología, ¿no? Así que un poco va por ese lado, ¿no?
Y el trabajo del Valle
de los Caídos. Valle de los Caídos, que fue construido por los propios presos políticos, ¿no?
Claro, sí. Nosotros hemos excavado en dos de los tres campamentos o barracones que estaban asociados a tres constructoras distintas, que son las que se llevaron un buen pedazo de la torta, ¿no? Con las contratas del Estado. Bueno, al Estado le salía muy barata la construcción, y las constructoras también lo trabajaban con trabajadores libres, pero sobre todo con presos políticos, la parte más dura, ¿no? Entonces nosotros hemos documentado todo ese trabajo, ¿no? Que cuando tú vas a ver el Valle de los Caídos, nadie te cuenta quién lo construyó. Parece que lo interesante es saber que esos republicanos que lucharon contra el fascismo, que acabaron siendo detenidos, pasaron por los campos de concentración, se salvaron de los asesinatos en las tapias de los cementerios, pasaron por las cárceles completamente a rebosar de gente con las enfermedades y falta de alimento, ese turismo penitenciario que le llaman, su última fase fueron estos destacamentos penales para redimir condena. Por días trabajados le rajaban días de condena, y así es como se construyeron no solo Valle de los Caídos, sino buena parte de las infraestructuras que seguimos utilizando a día de hoy en España, desde carreteras, ferrocarriles, presas, etcétera, o canales de riego agrícola, o repoblaciones, fueron hechas con mano de obra esclava.
El gran capital siempre aprovechando esa mano de obra, ¿no?
Sí, sí, además el gran capital pagaba una miseria a sus trabajadores, pagaba 2 pesetas al día, de las cuales el Estado franquista se quedaba con 1,5, y media le llegaba al preso, ¿no? Muchas veces el preso solamente podía ahorrar las que hacía en los trabajos, las horas extras que trabajaba, las 8 horas, digamos, base, no la llegaba a cobrar nunca, y las 4 horas extras que tenía que trabajar todos los días, era una jornada de unas 12 horas extenuantes, eso es lo poco que ahorraba. Entonces ahí ganaba todo el mundo, menos evidentemente el preso político, claro.
Carlos, vos tenés una serie de propuestas ahora cuando vengas a Montevideo, Uruguay, que me comentabas, vinculado a la extensión.
Sí.
Que a nosotros nos interesa también empezar como a conocer, porque también este espacio, además de divulgación de investigación, es también un espacio de divulgación de la extensión. Contanos de esos proyectos, ¿en qué andan? ¿Qué es lo que se están proponiendo realizar? En fin, ¿cómo es que se llega a estas alianzas? Desarrollarnos un poco esa segunda parte del año en Uruguay, ¿cómo viene?
Sí, yo siempre digo que la joya de la corona de la UDELAR es la extensión universitaria. Es algo que hay que cuidar mucho, que hay que potenciar, y que creo que se difunde poco y que se conoce poco fuera de Uruguay, la extensión universitaria tal cual está formulada en la UDELAR, y que me parece muy potente. Muy potente, y yo siempre lo digo, ojalá las universidades españolas copiasen el modelo de ascensión universitaria. Me parece que habría que venderla más fuera y explicarla más en qué consiste. Para mí ha sido un descubrimiento, desde luego. Yo aquí mucho en España he trabajado con cosas que le llaman arqueología pública, arqueología en comunidad. Al final es muy jerárquico. Al final es el arqueólogo o el equipo de investigación el que define qué es lo que se investiga, cómo se investiga y cuál es el beneficio social que va a haber. Pero no está pensado como la extensión uruguaya, ¿no? En la que hay una igualdad, ¿no? De saberes, saberes académicos y extraacadémicos. Y donde las pautas te las pueden marcar los colectivos sociales que se acercan a la academia. En este caso concreto, nosotros llevamos varios años trabajando con proyectos de extensión universitaria de CSEAM, también proyectos de investigación financiados por el espacio interdisciplinario y sobre todo vinculados a estos centros clandestinos que os decía, como la Tabla Nacional o los vagones de Canelones, son proyectos en los que se está trabajando ahora en su constitución como sitios de memoria. Sitios de memoria, pero no solo sitios de memoria en el sentido de poner una placa que recuerde que pueda haber un evento una vez al año, sino sitios de memoria con una actividad viva, donde estén involucrados los expresos políticos, los familiares de los desaparecidos y sobre todo los colectivos vecinales, ¿no? La gente más inmediata a estos lugares que también fueron en cierta medida víctimas de esas políticas neoliberales de la dictadura, eran barrios trabajadores que ahora son barrios muy empobrecidos y con muchas dificultades y son, bueno, digamos que hay una investigadora argentina, se llama Estela Schindler, que dice que aquellos lugares que sirvieron para romper los lazos sociales se reconviertan en lugares donde se vuelva a dar el vínculo social, ¿no? Y es un poco el fundamento de este trabajo en los sitios de memoria. Por suerte se aprobó la ley de sitios de memoria en Uruguay en el año 2018, que es una ley que está bien, pero como muchas leyes uruguayas, tiene una parte buena y una parte mala. La parte positiva es la declaración de intenciones, la parte negativa es que nace sin financiación. Es decir, se constituyen sitios de memoria de forma oficial por parte del Estado, pero no hay una financiación estable marcada por la ley. Ahora se está intentando corregir con una serie de fondos concursables a los que pueden concursar los sitios. Una ayuda mínima. Porque tú piensas, por ejemplo, que la Tabla Nacional son 2.500 metros cuadrados de edificio construido, algunas partes medio ruinosas, pero luego tiene un predio de unas 64 hectáreas, donde hay asentamientos dentro del sitio de memoria. O sea, imaginaos la complejidad para una comisión de sitio formada por expresos, vecinos, etcétera, y gente de la universidad, en este caso nosotros que participábamos en esa comisión de sitio, para gestionar todo ese lugar, ¿no? Sin financiación, todo con trabajo voluntario, bueno, pues es difícil. Estamos en ese reto ahora mismo de ver cómo se construyen estos sitios de memoria, de dónde se saca la financiación y cómo se genera, ¿no? Esta dinámica de aquí al futuro, pero bueno. Con sus dificultades estamos yendo pasito a pasito hacia adelante.
Me parece interesante porque muchas veces se presenta la historia como una preocupación por el pasado, que nos quiere dejar atrapados en el pasado. Y con Alejandro pensamos, un poco parafraseando al poeta, que la historia es un arma cargada de futuro, ¿no?
Sí, completamente. O sea, es una el sentido que nosotros le damos a la memoria es una memoria para construir resistencia de cara al futuro, ¿no? Y para construir unos nuevos lazos sociales, ¿no? Que todavía somos herederos de esa ruptura que generó la dictadura y aquí en Uruguay, pero en España, imaginaros con 40 años de franquismo la ruptura que supuso, ¿no? Y sí, es fundamental tener ese presente, ese pasado, ¿no? Para poder construir otras formas de vínculo entre nosotros.
La Intendencia de Montevideo llevó adelante una serie de marcas de la memoria enfrente al domicilio de Seregni, enfrente de algunas radios donde hubo determinados hechos, enfrente al Infierno Chico, ahí en Punta Gorda. Justamente el de Punta Gorda no está tan enfrente de lo que es la casa, sino que está como muy...
No, luego lo cambiaron, el de Punta Gorda lo cambiaron.
Entonces te quería preguntar, ¿verdad? Lo cambiaron ahora, bueno, te quería preguntar sobre esa intención que tuvo la Intendencia y cómo esto, ¿no? Hubo que moverlo porque la primera apuesta de algunos lugares fueron un poquito lejos. De ¿cómo aparece esta dificultad para marcar la memoria, ¿no?
Lo importante de las marcas de la resistencia es luego la Intendencia lo adoptó, digamos, lo empezó a gestionar la Intendencia, pero fue un movimiento social de gente vinculada al Partido Comunista las que empezaron a impulsar, y sobre todo hay que destacar la labor de Antonia Yáñez, las que impulsaron estas marcas de la resistencia. Luego, verdad que se hizo un acuerdo con la Intendencia como que lo amparó. Pero eso parte del movimiento sociales, ¿no? Digamos, en una primera punto de partida. Y ahí muy vinculado a esa memoria de resistencia. Digamos que la ley de sitios de memoria también se puede marcar lugares de resistencia, pero también está pensada para esos lugares de represión. Todos los lugares de represión tienen la contracara de que han sido lugares de resistencia, ¿no? Sí, claro, existe esa complejidad y más en sitios, en inmuebles que siguen siendo privados, ¿no? Imagínate, la casa de Punta Gorda sigue siendo una casa privada a día de hoy. Y no se sabe muy bien cómo ha sido todo el proceso de compraventa del inmueble a lo largo de décadas. Pero bueno, sí, se consiguió marcar, por fin poner la marca enfrente, ¿no? De donde corresponde. Pero claro, nuestra idea con estos sitios de memoria en la Tablada Nacional o en los vagones de Canelones va más allá de la placa. Creo que si la memoria pasa solo por la placa, corremos el riesgo de errar el tiro y que esas placas se conviertan en los típicos monumentos, como hay en todas las ciudades, monumentos de generales a caballo y nombres de calles que la gente pasa por allí pero que ni lee. Si no es una memoria, si no es un proyecto de memoria vivo, con actividades en el interior y pedagógico, y que te haga preguntarte cosas sobre qué ha pasado en tu país y sobre tu propia identidad colectiva y te haga extrañarte un poco, ¿no? Con esas cosas que tienes naturalizadas, pensamos que no tiene mucho futuro. La placa debe ser una parte de la marcación de los sitios, pero queremos que los proyectos en los sitios marcan mucho más que una placa.
Profesor, ¿usted se quedó con alguna pregunta para hacerle a nuestro invitado de hoy?
No, en principio no. Podríamos seguir hablando toda la tarde, como siempre, pero seguir indagando en estas cuestiones tan, tan maravillosas y dramáticas también, ¿no? De lo que fue la Guerra Civil Española y, bueno, y nuestra dictadura que marcó tanto a nuestro país, ¿no? Yo me crié en dictadura y, uh-huh. y, bueno, fui a la escuela, al liceo, y realmente fue una etapa que para todos fue muy dramática, muy traumática, ¿no?
Carlos, yo entiendo que el trabajo de todos es importante, ¿verdad? Pero sin dudas el trabajo que están haciendo, tanto en el Valle de los Caídos, como en el libro de Papeles de Plomo, como todo lo que contaste, bueno, a mí me parece muy importante y no quería dejar de decírtelo. ¿Te parece que nos cuentes por qué elegiste la canción de la letra esta tan fantástica de Los Indios de Dillebra? Que dice que furemos de donde furemos, extremeños o africanos, al final obreros asturianos. Tiene mucho que ver con ese internacionalismo, con ese lugar de trabajadores del mundo, ¿no? Qué linda canción. ¿Está cantada en qué idioma? ¿Cuál de
sí, asturianos? Cuando me pediste que eligiera, yo, bueno, elegí esa Dillebra. Bueno, Dillebra es un grupo. Dillebra significa independencia en asturiano. Sí, es una lengua romance, igual que el catalán, el castellano o el gallego. Que en el caso del asturiano es una lengua que no está cooficializada todavía. Habría que cambiar la Constitución española para que fuera cooficial. Y bueno, había una lucha muy importante aquí en Asturias de muchos partidos políticos para que se cooficialice y parece que estamos ya en el buen camino, que este año podría cambiar las cosas. Y bueno, hay ciertos grupos como este de Dillebra que bueno, mantienen esa ideología internacionalista. Que es tan importante y por la que estos uruguayos fueron, por ejemplo, a combatir a España, ¿no? Entendiendo que el fascismo es lo mismo aquí que en cualquier otra parte del mundo y que tiene que haber una solidaridad internacionalista. Y me parece que hay muchas cosas que rescatar de ese pasado, esa memoria que decía José Pablo antes, ¿no? De futuro, pues esa memoria de internacionalismo y de la lucha obrera creo que es algo que tenemos que tener muy presente siempre, porque ahora mismo en España, tanto en España como en Uruguay, están creciendo partidos muy peligrosos, partidos que niegan el orden democrático, partidos que son herederos de la dictadura directamente, y creo que tenemos que estar muy alerta. Y creo que no se puede tolerar a los intolerantes. Y esa perspectiva internacionalista creo que tenemos que tenerla muy presente. Ahora están llegando aquí en España a las instituciones los herederos del franquismo y que abiertamente dicen que el franquismo fue el mejor régimen político que hubo en la historia reciente de España, ¿no? Eso está ocurriendo a día de hoy y creo que tenemos que estar en guardia. Tenemos que estar en guardia, no nos podemos arriesgar a que vuelvan a pasar las mismas cosas. Por eso canciones como esta de Dillebra me parecía que traen esta memoria de la lucha obrera que es tan necesaria hoy más que nunca.
Y una lengua que junto con otras lenguas de España quisieron ser soterradas por Franco, ¿no? Que inventó el español, que en realidad es castellano, y se impuso sí. Supuestamente como una lengua oficial, ¿no?
Sí, mi padre cuando llegó a Barcelona en los años 60 con mi madre, que eran de Madrid los dos, a trabajar, de repente se bajaron del tren y se dieron cuenta que nadie hablaba castellano, ¿no? Eso nadie lo sabía, porque claro, como no estaban los medios de comunicación, pero en Cataluña sí siguió hablando catalán, y resistiendo, ¿no? Defendiendo su cultura y su historia. Sí, es una labor que queda pendiente, queda mucho trabajo por hacer para rescatar estas lenguas que intentan ser... que precisamente estos partidos de extrema derecha intentan impedir que se oficialicen porque solo entienden que el castellano debería ser la única lengua que se estudie, ¿no?
Yo siempre trato de decir castellano y no español, pero sí. Es difícil. Sí. Todo el mundo habla de español. Sí, el español sí. Es castellano.
El castellano, claro, sí.
Doctor Carlos Marín, le agradecemos profundamente su participación aquí en A Pie de Página. Vamos a escuchar la canción de Los Indios de Dillebra y a la vuelta volvemos para cerrar nuestro programa con el profesor Pablo.
Un verdadero placer, Carlos.
Gracias.
¡Gracias!
Bueno, profesor, sin duda que ha sido una entrevista hermosa. Además, esta suerte que nos da la tecnología de poder vincularnos con un colega que estando en otro continente nos arrima tanta información tan valiosa para España y para Uruguay. Hemos, con muchísima humildad, tratado de tejer lo que los tiranos han querido destejer, y esa es la humilde contribución que hoy hace A Pie de Página, ¿verdad?
Sí, yo quería contar una pequeña historia personal, porque me emocionó mucho esta entrevista. Mi hijo Andrés, que ahora vive en Argentina, nació en plena dictadura, y yo lo dormía, o intentaba dormirlo, con canciones que cantaba bajito de la Guerra Civil Española, y yo creo que le gustaba, capaz que por eso no se dormía.
Yo quiero recordar a la querida Blanca Gavín, que me comentaba que ella se juntaba con las viejas del penal cada tanto y cantaban canciones de la Revolución de España, de la Guerra de España. Vamos a recordar nuevamente nuestro correo a pie de página 21@gmail.com, porque ahí nos pueden escribir quienes estén interesados en tener el enlace para poder participar, que el enlace es muy fácil, es el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿verdad? Pero el jueves 24 de junio a las 18 horas tenemos Café para la Memoria con Constanza Moreira, con Alicia Luciardo, con Mariana Mota y con Ignacio Errandonea. Así que nadie se pierda el café. Nos vamos a encontrar ahí, seguramente. Un placer, un nuevo programa junto a usted, profesor, y nos tenemos que despedir de la audiencia. Sería hasta el próximo lunes, ¿le parece bien?
A mí siempre me parece bien. Que el programa sobreviva es, en parte, nuestra sobrevivencia también, Alejandro. Ya a esta altura del partido, y con esta pandemia espantosa que nos tiene encerrados.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes. Un gran abrazo a todos. Será hasta la próxima.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.